7 horas 34 minutos, 10 grados la temperatura en estos momentos. Recibimos al ex candidato a la intendencia de Rocha por Cabildo Abierto, Martín Rodríguez. ¿Qué tal, Rodríguez? Muy buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, un gusto para mí estar con ustedes.
Muy buenos días, Rodríguez. Bueno, ¿qué lectura hace de lo que aconteció este domingo en uno de los departamentos que estaba más peleado en cuanto a la elección entre candidatos del Frente Amplio y del Partido Nacional?
Bueno, la lectura es bien clara. Acá íbamos perdiendo un partido 2-0 hace 4 o 5 meses más. Si la elección hubiera sido en mayo, hoy tendríamos el cuarto gobierno de Frente Amplio en el Rocha. Y hemos venido, la coalición haciendo un trabajo que terminó dando vuelta al partido, pasamos a ganar con el trabajo conjunto de los tres candidatos, ¿verdad?, de la coalición, en conjunto Cabildo Abierto, el Partido Nacional, y el Partido Colorado, que votó dentro de la coalición, por más de que se dividió afuera, terminó votando todo adentro de la coalición y terminó dándole el triunfo que parecía, como te dije, hace 10 meses imposible, íbamos 20 puntos atrás. Y la campaña y la ayuda del gobierno nacional nos lleva hoy a festejar el cambio que Rocha creíamos firmemente que necesitaba.
¿A qué llama ayuda del gobierno nacional?
Bueno, cuando decimos ayuda nacional queremos decir, es bien claro, la gente vio con muy buenos ojos la gestión de Luis Lacalle Pou en dos aspectos, en el aspecto sanitario y en el aspecto económico, y quiere que el departamento de Rocha siga la línea del gobierno nacional. Eso se utilizó en la campaña y nos ayudó mucho en ese sentido el presidente de la República con la gestión. Así que creo que está más que claro. Mire, los 15 años de gobierno del departamento de Rocha del Frente Amplio fueron en línea con el gobierno nacional también del Frente Amplio. Nosotros no podíamos imaginar un departamento de Rocha que resurja, que mejore, que avance, si no está alineado con la política nacional. Por ese lado, bueno, la ayuda del presidente fue muy importante.
O sea que usted considera que la victoria se respalda más en lo que es la gestión del gobierno nacional en sus primeros meses de gobierno y también en lo que ha sido el trabajo de los candidatos de la coalición, más que en algún error que haya cometido el exintendente Aníbal Pereira.
Primero, en el interior no hay gobierno departamental que pierda una intendencia siendo gobierno si no hay una mala gestión. Eso está en los libros, es básico. O sea que no fue buena la gestión de Aníbal Pereira en el gobierno de Rocha. Segundo, cuando me refiero al gobierno nacional me refiero a la coalición. Nosotros durante la campaña acompañamos los primeros pasos del gobierno nacional y la gente estuvo 100% de acuerdo en las medidas que se tomaron y cómo ha trabajado el gobierno nacional. Y cuando digo gobierno nacional, digo tanto Cabildo Abierto como Partido Nacional, cómo han actuado en el Parlamento y cómo se han manejado. En ese sentido, ha sido un respaldo firme para nuestras propuestas, porque marcan que lo que queremos hacer del departamento tiene un respaldo a nivel nacional y son cosas que se pueden ejecutar. Y por supuesto, la unión en el departamento marcó una diferencia absoluta que hizo que hubiera un respaldo de la gente y que creyera en el proyecto, primero en común de los tres candidatos y luego los matices de cada uno de los candidatos.
Ahora, ¿cuáles son esos, cómo identifica esos errores de Pereira que marcaba recién? ¿A qué lo atribuye?
Y bueno, sí, muy claros. Primero, Pereira mintió diciendo que la intendencia estaba saneada y nunca imaginó que la elección no fuera en mayo, y en junio nosotros tuvimos los datos del 2019 económicos que la propia intendencia elevó al Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Ahí nos dimos cuenta que la intendencia debía 159 millones de pesos y que ese presupuesto solo en el 2019 se habría ampliado un 70%. Ese pasivo, esa deuda. Bueno, en el último año se había tirado la casa por la ventana y se pasó a deber un 70% más de lo que se debía. También hubo cosas insólitas, como en medio de la campaña querer hacer obras que no estaban previstas fuera de periodo. Por ejemplo, los mamarrachos de los Decken Chuy. Se tapó toda la avenida comercial de Chuy, se los puso en la calle y se tapó todos los ingresos y vidrieras de los principales comercios y las inversiones privadas que hay en el departamento. También se quiso hacer una piscina en Lascano, fuera de periodo, se hizo el pozo para que la gente pensara que iban a hacer una piscina que hace 15 años le habían prometido a la gente y no le habían hecho, fuera de periodo, y no sabían ni siquiera cómo le iban a financiar, y ni siquiera le comunicaron al secretario de Deportes, Bauzá, cómo iba a ser el proyecto, quién le iba a hacer y quién le iba a financiar. Y se tuvo que enterar porque le mandó a la intendencia a preguntar qué era lo que pasaba allí. Entonces, usted analiza toda esta situación. Le regalaron un camping, por ejemplo, al PIT-CNT. El mejor camping del departamento de Rocha se lo dieron al PIT-CNT. Y los usuarios de Rocha tenían que pagar más caro que los usuarios afiliados al PIT-CNT. Estas cosas terminaron de cerrar. O sea, no hubo una... Rocha tiene la peor calificación en el Tribunal de Cuentas por cómo gasta la plata. Porque tampoco las licitaciones ni los gastos fueron cristalinos. O sea, tuvo la peor calificación de las intendencias del Uruguay y tiene una calificación adversa por el Tribunal de Cuentas. Creo que son más que suficientes datos, y esto es un pantallazo que les doy así rápido sobre la gestión del Frente Amplio de Aníbal Pereira en Rocha.
Cabildo Abierto fue uno de los grandes perdedores en esta elección departamental en todo el país. Prácticamente no obtuvo cargos, un concejal y dos ediles. Se le fue muy mal a Cabildo Abierto en comparación con el año 2019. Pero el departamento de Rocha, si no hubiera sido por los votos de Cabildo Abierto, no ganaba el Partido Nacional. ¿Eso implica en las direcciones y en los cargos que vaya a generarse el nuevo gobierno, que Cabildo Abierto pueda tener una representación importante en ese gobierno?
Bueno, lo primero que nosotros tenemos en Cabildo Abierto es una figura impresionante, que la de Manini. Y evidentemente en la elección departamental se muestra que somos Manini dependientes. Eso quedó bien claro. A nivel departamental nosotros hicimos un trabajo impresionante y logramos que con nuestros votos se cambiara la historia del departamento. Y por más de que al resto del país no le haya ido bien, creo que esto es un hito a nivel nacional y sobre todo a nivel departamental. Pero es de Cabildo. Y creo que hay que reconocer que había pocas intendencias para cambiar de color. Y una de esas pocas que había para cambiar de color era la de Rocha. Y el trabajo de Cabildo creo que dejó su huella a nivel nacional por este cambio, que solo si no hubiera estado Cabildo Abierto no se hubiera logrado. Eso en primera instancia. Segundo, por supuesto, que hubo una coordinación con el próximo gobierno departamental, con los tres candidatos, y vamos a trabajar en conjunto. Tal cual como se está trabajando a nivel nacional, la idea es trabajar a nivel departamental. Los 12 ediles, solo sacamos ediles nosotros, esta pregunta se la hago yo porque no lo sé, solo sacamos nosotros 12 ediles a nivel nacional.
Sí, estoy todavía con la lista de ediles, no lo tengo acá tan claro.
Sí, dos hippies ediles, dice acá la crónica. Buen día, Paul Edil. ¿Cómo les va?
Hacia allí íbamos, Rodríguez. Usted hizo declaraciones que generaron bastante polémica durante la campaña. Incluso estuvimos en contacto con 970 Noticias a propósito de prohibir el turismo hippie. ¿Cómo está al respecto de esa idea alineado con usted, Alejo Umpierres, el intendente?
Bueno, nosotros tenemos nuestros matices, ¿verdad? Uno de nuestros matices en nuestra política de ordenamiento territorial. Si yo durante la campaña le decía a la gente que tenía una política de ordenamiento territorial para ejecutar un proyecto de turismo sustentable, nadie iba a entender nada. Ahora, cuando yo le digo, bueno, mire, voy a sacar los ocupas, los delincuentes, los vagos disfrazados de hippies que vienen a las costas de Rocha, usted me iba a entender perfectamente. Bueno, así pasó, así la gente lo entendió, y parte del resultado que usted ve aquí de Cabildo Abierto en Rocha tiene que ver con las propuestas del candidato, evidentemente. Creo que esto marcó sin duda dos cosas en la campaña. Primero, que la gente se sintió representada. Muchísima gente nos contaba, bueno, al fin alguien dice lo que nos está pasando y lo que nosotros queremos decir. La gente se sintió identificada. No por el hecho de hippie, porque el hippie que tiene el turismo naturista y que tiene una forma de vida particular. No, como dije bien claro antes, los vagos disfrazados de hippie, gente que viene a ocupar terrenos, que viene a rastrillar, que viene a robar, que viene a delinquir, y que evidentemente corrió el turismo del departamento a la familia turística, turista que venía al departamento, y por ende complicó muchísimo lo que tiene que ver con el trabajo que se hace y que se ejecuta durante las temporadas para atender al turista. Eso debe cambiar. En ese sentido, tenemos que hablar con el nuevo intendente, porque esa fue una propuesta, un matiz de Cabildo Abierto en la coalición. Pero estamos firmes y creemos que es necesario hacer un trabajo en el ordenamiento territorial, recuperar los mejores lugares de la costa para los rochenses y proteger a quienes hicieron inversiones en el departamento, quienes arriesgaron y quienes invirtieron. Y estos que invirtieron fueron promovidos por todos los gobiernos anteriores, nada más que no lo protegieron y dejaron que estos ocupas vinieran, se instalaran y desestimularan las inversiones en el departamento. Y creo que está claro que el departamento de Rocha, en inversión, en estímulo de inversión y también en infraestructura, está muchos años atrasado.
Ahora sí le entendí, porque bueno, son hippies, vagos disfrazados de hippies, porque usted sabe muy bien que hay vagos disfrazados de corbata también, ¿no? ¿Sabe?
También, totalmente.
Usted no es el vago, mire, no es hippie, ni bien.
Exacto, y mire, con respecto a eso, yo, ya en mi palmarés, un muchacho bastante joven, tengo 40 y pocos años, tengo dos palmarés. Uno, a los hippies disfrazados de corbata, le logramos sacar la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera. Esa la tenemos también como primer gran palmarés. Y segundo, después de 15 años, hemos cambiado, gracias a nuestro trabajo también, el color del departamento después de 15 años de gobierno del Frente Amplio. Creo que hemos trabajado en el ámbito que nos ha tocado, hemos marcado huella, pero también hemos puesto nuestra impronta. Y creo que cuando hablamos de obligatoriedad de ley de inclusión financiera, también hablamos de vagos de corbata.
Bien, dígame, una pregunta que le hago, porque me quedó resonando su frase, me pareció interesante, porque creo que es lo que ve un poco todo el mundo. ¿Cómo se hace para salir de la Manini dependencia?
Bueno, precisamente teniendo líderes locales o líderes nacionales que acompañen la forma de pensar de Cabildo Abierto. Mire, yo le voy a decir una cosa. Lo primero que me brindó Cabildo Abierto aquí es un espacio donde pude libremente ejecutar las ideas que yo tenía para el departamento. Eso es muy difícil en un partido tradicional. ¿Quién va a pensar que un candidato a intendente del Partido Nacional esté hace unos meses en política? Eso es impensado. Bueno, Cabildo Abierto dio esa posibilidad. Si no hubiera estado Manini, no hubiera surgido ni hubiéramos tenido la posibilidad.
Bueno, Laura Raffo es la excepción a eso que estaba usted comentando.
Bueno, pero Laura Raffo también entró por coalición, por todos los sectores, ¿verdad? Mm. Lo que yo le cuento, esto sobre todo en el interior, ¿verdad? Mm. En el interior, Laura Raffo tiene una trayectoria, una persona pública, la veíamos en Canal 12 haciendo sus informes. Claro. Bueno,
usted habla más de alguien realmente desconocido para la población que se le dé la oportunidad de intervenir de esa forma.
Tenemos aquí ahora, es fácil conseguir personas que se destaquen, que vengan del ámbito privado o del común de la sociedad y puedan presentarse firmes a nivel político. Bueno, es difícil, evidentemente es difícil. Lo que hizo Manini es un caso especial, ¿verdad? Lo hizo Manini. Bueno, creo que Cabildo está trabajando en conseguir personas que tengan brillo propio y que con ese brillo sumen a el trabajo que viene haciendo Manini, obviamente liderando Cabildo Abierto. Lo cierto es que cuando Manini recorre el interior, el fervor y la aprobación la tiene, la gente la tiene. Evidentemente es un partido nuevo y necesita gente que le traiga renovación y que también esa gente tenga su impronta para ayudar y colaborar con la fuerza de Manini.
Y una pregunta ahí, que le hago, la última, porque se nos va el tiempo. Cuando la gente sale fervorosa a ver a Manini, ¿usted siente que gente que se identifica con la derecha o con qué se identifica?
Con el cambio. Con el cambio. Mire, yo no me considero un hombre de derecha. Si yo peleé contra los bancos y contra el poder político en aquel momento, no es una acción de derecha. Si yo hice un plebiscito, no es una acción de derecha. Si yo hice dos marchas en Rocha contra la seguridad, dos marchas de 500 personas en Rocha contra la seguridad o a favor de la seguridad, tampoco es una acción de derecha. Si yo peleé por un sistema de biodigilancia en Rocha para proteger al pequeño comerciante, no es de derecha. Si yo protegí al pequeño y microempresario, no es una acción de derecha. Lo que pasa es que aquí se encasilla. Yo creo que la gente quería el cambio y necesitaba un lugar, un espacio de oposición firme, ¿eh? De cambio real. Y no tiene nada que ver con encasillar lugares. Esa es mi opinión. Bien. Creo que lo que hemos hecho acá en el departamento es tratar de plantear las necesidades sin importar las ideologías. Sin importar. Cuando yo digo los delincuentes ya están discriminados en la Constitución, y a veces no se aplica la Constitución. Nos dicen nosotros que estamos discriminando cuando lo que queremos hacer es ejecutar el contrato social que tenemos todos los uruguayos y que estamos de acuerdo en cumplir para convivir mejor.
Acá tiene una a favor y una en contra, mensajes de la audiencia. El Tano, por fin se empieza a escuchar la gente que habla claro. Lo que pasa es que venimos de 15 años defendiéndose a los vagos. Muy bien, señor, dice el Tano. Y Luis Ernesto dice, si quieren turismo, gasten en colchones, en platos y ventiladores para el verano, que no cobren lo que cuesta un 3 estrellas en Europa, dice Luis Ernesto.
Pero eso es a favor, ¿eh? Eso es a favor. Porque usted sabe que la Intendencia de Rocha, la Dirección de Turismo Departamental de Rocha, tiene cero pesos de presupuesto. Bueno, o sea que el Departamento de Rocha no invirtió los 5 millones de dólares que gasta mensuales, nunca los invirtió en turismo. No hay una planificación y no hay una estrategia en turismo. Tiene razón el señor, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y hay que invertir. Y no hay que cobrar lo que hay que cobrar. Lo que pasa es que hay muchas cosas increíbles que pasan en Rocha, que la gente no sabe. Por ejemplo, tenemos la tasa bromatológica más cara del Uruguay, o sea que los alimentos que llegan aquí son los más caros. Tenemos que habilitar un comercio en diciembre para que la Intendencia pague el aguinaldo, y cuando lo voy a abrir en enero. Entonces tengo que pagar alquiler y habilitación de bomberos y todos los gastos antes, un mes antes. Y eso hace que después lo tenga que cobrar para recuperar el dinero. Estas cosas solo pasan en Rocha. Lo que pagamos el agua más cara del Uruguay, pagamos la contribución es más cara del Uruguay. Bueno,
el oyente entonces apuntaba a los alquileres caros con la calidad de que no se responde con los precios que se cobran en temporada, ¿no?
Estoy de acuerdo, pero tenemos que trabajar nosotros, los gobernantes, para que no trabajemos 15 días. Si trabajamos 3 meses, podemos repartir la ganancia, pero en esos 3 meses, sino en 15 días.
Y tiene la mayor cantidad de hippies también, Rocha, que todo el país, ¿no?
Y la pregunta del millón, ¿qué va a pasar con el Carnaval de la Pedrera entre el cambio de gobierno en Rocha y la pandemia?
Yo vivo en la Pedrera. Estamos hablando en este momento desde la Pedrera, así que...
Así que, ¿qué pasa con el Carnaval de la Pedrera?
Mire,
con este nuevo
el Carnaval tiene que volver a sus orígenes. El Carnaval tiene que volver a sus orígenes. En sus orígenes, el Carnaval éramos nosotros.
Sin los ser vecinos, tan masivo.
Nosotros tenemos que volver a salir los vecinos y festejar, y no permitir que los vagos y los delincuentes se nos apoderaron también del Carnaval. Mire que eso es tal cual como yo se lo digo. Los comercios aquí en Carnaval cierran. Los alquileres cierran. Las casas no alquilan. Esto es un desbunde que tiene que cambiar, y vamos a trabajar para que eso cambie desde el lugar que nos toque en el gobierno departamental.
Martín Rodríguez, muchísimas gracias por este contacto esta mañana.
Que tenga buen día, Rodríguez.
Un placer. Un gusto, un gusto. Nos vemos.